que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa tan bonito de Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hemos escuchado en el programa anterior precisamente la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II que proclama a Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia. Es encantadora, es reveladora y además sintetiza tanto quién es Teresa. Recordemos que esta carta ha sido promulgada el 19 de octubre de 1997, Domingo de Misiones. Esto para, dice todo. Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Y a ella nos encomendamos una vez más para que tengamos este centro de nuestra vida, un amor infinito de Dios que nos lleva a anunciar al amor a los demás, es decir, a Cristo el Señor Jesús. Vamos a continuar en nuestro programa y nos va a acompañar una poesía preciosa de Teresa, Mi alegría.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Como un verbo en primavera que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
Vamos continuando con esta carta que ya hemos dado inicio en el programa pasado. Dice San Juan Pablo II, me es cosa grata, lo dice en esta carta donde ella, él decreta a Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia. Me es cosa grata en este contexto recordar brevemente algunos momentos de la vida de Teresa del Niño Jesús. Nace en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Dos días después es bautizada en la iglesia de Notre Dame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres son Luis Martin y Celia Guérin, la heroicidad de cuyas virtudes ha reconocido recientemente. Tras la muerte de la madre, acontecida el 28 de agosto de 1877, Teresa se traslada con su familia a la ciudad de Lisieux, donde, rodeada por el afecto de padre y hermanas, recibe una formación a la vez exigente y llena de ternura. Quiero recordar que ya son beatos Luis y Celia Martin, los padres de Teresa de Lisieux. Hacia finales de 1879 se acerca por vez primera al sacramento de la penitencia. El día de Pentecostés de 1883 obtiene la singular merced de la curación de una grave enfermedad por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias. Educada por las benedictinas de Lisieux, recibe la primera comunión el 8 de mayo de 1884, tras una intensa preparación, coronada por una singular experiencia de la gracia de la unión íntima con Jesús. Pocas semanas después, el 14 de junio del mismo año, recibe el sacramento de la confirmación, con viva conciencia de lo que implica el don del Espíritu Santo en la participación personal en la gracia de Pentecostés. En la Navidad de 1886 vive una experiencia espiritual muy profunda, que califica como completa conversión. Gracias a ella supera la fragilidad emotiva, consecuencia de la pérdida de la madre, y empieza una carrera de gigante por el camino de la perfección. Teresa desea abrazar la vida contemplativa, como sus hermanas Paulina y María en el Carmelo de Lisieux, pero su tierna edad se lo impide. Con ocasión de una peregrinación a Italia, tras haber visitado la Santa Casa de Loreto y los lugares de la Ciudad Eterna, en la audiencia concedida por el Papa a los fieles de la diócesis de Lisieux el 20 de noviembre de 1887, con filial audacia pide a León XIII poder entrar en el Carmelo a la edad de 15 años. El 9 de abril de 1888 entra en el Carmelo de Lisieux, donde recibe el hábito de la Orden de la Virgen el 10 de enero del año siguiente y emite su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890, fiesta de la Natividad de la Virgen María. En el Carmelo emprende el camino de la perfección trazado por la madre fundadora, Teresa de Jesús, con un auténtico fervor y fidelidad en el cumplimiento de las diferentes obligaciones comunitarias que le son encomendadas. Iluminada por la palabra de Dios, probada de manera especial por la enfermedad de su amadísimo padre Luis Martin, que muere el 29 de julio de 1894, Teresa camina hacia la santidad, insistiendo en la centralidad del amor, y descubre y comunica a las novicias encomendadas a su cuidado el pequeño camino de la infancia espiritual, progresando en el cual penetra cada vez más en el misterio de la Iglesia y, atraída por el amor de Cristo, siente crecer en sí la vocación apostólica y misionera que la impulsa a arrastrar a todos consigo al encuentro del Esposo Divino. El 9 de junio de 1895, fiesta de la Santísima Trinidad, se ofrece víctima del holocausto al amor misericordioso de Dios. El 3 de abril del año siguiente, la noche entre el jueves y el Viernes Santo, tiene una primera manifestación de la enfermedad que la llevará al sepulcro. Teresa la acoge como la misteriosa visita del Esposo Divino. Al mismo tiempo entra en la prueba de la fe que durará hasta su muerte. Habiendo empeorado su salud, a partir del 8 de julio de 1897, es trasladada a la enfermería. Sus hermanas y otras religiosas recogen sus palabras, mientras los dolores y las pruebas soportados con paciencia se intensifican hasta culminar en la muerte la tarde del 30 de septiembre de 1897. No muero, entro en la vida, había escrito a su hermano espiritual suyo, el padre Bellier. Sus últimas palabras, Dios mío, te amo, constituyen el broche final de su existencia. Teresa del Niño Jesús nos ha dejado escritos que la han merecido justamente la calificación de maestra de vida espiritual. Y vamos a ello, pero antes, esta poesía de Teresa de Lisieux nos va a encantar una vez más.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un arroz en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Puedo levantarme, Jesús me toma de la mano.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y seguimos con esta carta que Juan Pablo II, en la cual San Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia, la ciencia del amor divino, o Divini Amor y Ciencia. Continuamos. Así dice San Juan Pablo II, su principal obra la constituye la narración de su vida en los tres manuscritos autobiográficos, manuscritos A, B y C, publicados en un principio bajo el título que bien pronto se hizo célebre, Historia de un alma. En el manuscrito A, redactado a petición de la hermana Inés de Jesús, priora a la sazón del monasterio y entregado a esta, el 21 de enero de 1896, Teresa describe las etapas de su experiencia religiosa, los primeros años de la infancia, especialmente el acontecimiento de su primera comunión y de la confirmación, la adolescencia hasta la entrada en el Carmelo y su primera profesión. En el manuscrito B, redactado durante el retiro espiritual del mismo año a petición de su hermana, María del Sagrado Corazón contiene algunas de las páginas más hermosas, más conocidas y citadas de la Santa de Lisieux. En ellas se manifiesta la plena madurez de la Santa, que habla de su vocación en la Iglesia, esposa de Cristo y madre de las almas. El manuscrito C, compuesto en el mes de junio y en los primeros días de julio de 1897, pocos meses antes de su muerte, y dedicado a la priora María de Gonzaga, que se lo había solicitado, completa los recuerdos del manuscrito A acerca de la vida en el Carmelo. Estas páginas revelan la sabiduría sobrenatural de la autora. De este periodo final de su vida, Teresa bosqueja algunas experiencias altísimas. Dedica páginas conmovedoras a la prueba de la fe, una gracia de purificación que la sumerge en una larga y dolorosa noche oscura, esclarecida por su confianza en el amor misericordioso y paterno de Dios. Una vez más, y sin repetirse, Teresa hace que brille la resplandeciente luz del Evangelio. Hallamos aquí las páginas más hermosas dedicadas por ella al abandono confiado en las manos de Dios, en la unidad entre el amor a Dios y el amor al prójimo, a su vocación misionera en la Iglesia. En esos tres diferentes manuscritos que coinciden en una única temática y en una progresiva descripción de su vida y de su camino espiritual, nos ha entregado Teresa una original autobiografía que es la historia de su alma. En ella se vislumbra su existencia como una vida en la que Dios ha ofrecido un preciso mensaje al mundo, indicando un camino evangélico, el pequeño camino, que todos pueden recorrer, porque todos están llamados a la santidad. En sus 266 cartas que conservamos dirigidas a parientes religiosas, a hermanos misioneros, Teresa comunica su sabiduría, desarrollando una enseñanza que constituye, de hecho, un profundo ejercicio de dirección espiritual de las almas. También forman parte de sus escritos 54 poesías, algunas de ellas de gran densidad teológica y espirituales, inspiradas en la Sagrada Escritura. Entre ellas merecen especial atención Vivir de Amor y Porque te amo, María, síntesis original del camino de la Virgen María según el Evangelio. A esta producción hay que añadir 8 recreaciones piadosas, composiciones poéticas y teatrales, creadas y representadas por la Santa para su comunidad con motivo de algunas fiestas. Según la tradición del Carmelo, entre los demás escritos merece recordarse una serie de 21 oraciones. No hay que olvidar tampoco la colección de las palabras pronunciadas por ella durante los últimos meses de su vida. Dichas palabras, en las que se conservan varias redacciones conocidas como Novísima Verba, también se conocen bajo el título de Últimas Conversaciones. Del estudio esmerado de los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús y de la resonancia que estos han tenido en la Iglesia, se pueden entresacar los aspectos salientes de esa eminente doctrina que constituye el elemento fundamental en el que se basa la atribución de título de doctora de la Iglesia. Esto es muy importante. Hago esta alusión porque ¿por qué es doctora de la Iglesia? Pues aquí el Papa lo va a explicar. Consta, en primer lugar, la existencia de un particular carisma de sabiduría. De hecho, esta joven carmelita, sin una especial preparación teológica, pero iluminada por la luz del Evangelio, se siente instruida por el Maestro Divino, que, como ella dice, es doctor de doctores, de quien extrae las enseñanzas divinas. Siente realizadas en ella las palabras de la Escritura: si alguien es pequeño, que venga a mí. La misericordia se concede a los pequeños. Y es consciente de haber sido instruida en la ciencia del amor, escondida a los sabios y a los entendidos, que el Divino Maestro se ha dignado revelar a ella como a los pequeños. Pío XI, quien consideró a Teresa de Lisieux estrella de su pontificado, no dudó en afirmar en la homilía del día de su canonización, el 17 de mayo del año 1925. Su enseñanza no solo es conforme a la Escritura y a la fe católica, sino que descuella por la profundidad y síntesis alcanzada. Su doctrina es al mismo tiempo una confesión de fe de la Iglesia, una experiencia del misterio cristiano y un camino a la santidad. Teresa ofrece una síntesis madura de la espiritualidad cristiana a una teología y vida espiritual. Se expresa con vigor y autoridad, con gran capacidad de persuasión y de comunicación, como demuestra la recepción y difusión de su mensaje en el pueblo de Dios. La enseñanza de Teresa expresa con coherencia y aúna en armónico conjunto los dogmas de la fe cristiana como doctrina de verdad y experiencia de vida. A este propósito, no hay que olvidar que la inteligencia del depósito de la fe transmitido por los apóstoles, como sueña el Concilio Vaticano II, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Crece la inteligencia lo más de las cosas que de las palabras transmitidas. Ora por la contemplación y estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Ora por la íntima inteligencia que experimentan de las cosas espirituales. Ora por la predicación de quienes, a par de la sucesión del episcopado, recibieron el carisma cierto de la verdad. En los escritos de Teresa de Lisieux no hallamos, tal vez, como en otros doctores, una presentación científicamente elaborada de las cosas de Dios, pero podemos vislumbrar un luminoso testimonio de la fe que, al acoger con confiado amor la condescendencia misericordiosa de Dios y la salvación de Cristo, revela el misterio y la santidad de la Iglesia. Con razón puede reconocerse en la Santa de Lisieux el carisma de doctora de la Iglesia, tantos por el don del Espíritu Santo que recibió para vivir y expresar su experiencia de fe, como por su especial inteligencia en el misterio de Cristo. En ella convergen los dones de la nueva ley, es decir, la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe viva que actúa mediante la caridad. Podemos aplicar a Teresa de Lisieux lo que mi antecesor Pablo VI dijo de otra joven santa, doctora de la Iglesia, Catalina de Siena. Lo que más llama la atención en la santa es la sabiduría infusa, es decir, la lúcida, profunda y embriagadora asimilación de las verdades divinas y de los misterios de la fe. Una asimilación favorecida ciertamente por dotes naturales singularísimas, pero evidentemente prodigiosa, debida a su carisma de sabiduría del Espíritu Santo. Esto es lo que decía en la homilía de la proclamación de Santa Catalina de Siena como doctora de la Iglesia. Queridos amigos, Teresa es una gigante, aunque es pequeñísima, precisamente por eso es muy gigante, por su pequeñez y entrega profunda a un Dios que nos ama. Que ella siga inspirándonos a todos nosotros en nuestro deseo de Dios. Y que este deseo de Dios redunde en una vida más profunda de cercanía a los misioneros. Porque Teresa de Lisieux es doctora de la Iglesia, pero no olvidemos que es patrona de las misiones. Vamos a hacer como siempre, encomendarnos a María, nuestra Madre, la Reina de las Misiones, encomendar a ella a todos los misioneros y misioneras que han dejado sus patrias, sus países, para ir allá donde Dios no es conocido, donde Jesús no se conoce y donde la bondad de Dios es infinita. Hoy volvemos a recordar, como es normal en nuestros programas de verano, a todos los jóvenes, chicos y chicas que dejan también a sus familias para ir a acompañar a los misioneros y ver lo que hacen en aquellos lugares donde llevan con su ser la presencia hermosa de Jesús. Decimos como siempre a María, Reina de las Misiones, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.